examinar. Una de las autoras de este artículo para el periódico de nuestra casa, para El País, es Valentina Parada Lugo. Hola, Valentina, buenos días.
Buenos días, un saludo, ¿cómo están?
Bien, gracias. Valentina, en el informe al que ustedes tuvieron acceso en El País, ¿hablan literalmente de la nueva junta del narcotráfico? ¿Lo ponen con ese título? ¿Hablan así de la descripción de esa gente?
Sí, este es un informe, el más completo hasta ahora que se ha conocido, del Departamento Nacional de Inteligencia, que intenta explicar un poco el origen, pero también la conformación de la denominada nueva junta del narcotráfico. Y aquí explican, por supuesto, quiénes pueden ser sus integrantes, dónde pueden estar, las redes o los nodos que pueden tener en otros países como en España, en Dubái, en Turquía, pero también explica, digamos, cuáles han sido esas bases empresariales. En este caso mencionan 4 empresas de seguridad, bases que ellos consideran importantes para el sostenimiento de la nueva junta del narcotráfico y sus operaciones. Y mencionan, justamente, hay un apartado que ellos denominan como las redes del fútbol, en las que están mencionando justo lo que ustedes acaban de decir, pues a Luis Eduardo Méndez, presidente del Club Independiente Santa Fe, y a Edgar Páez, el antiguo dirigente asesinado hace 2 años de Tigres FC, y los mencionan precisamente porque dicen que hay una, bueno, del caso de Méndez, explican que todavía mantiene nexos con Julio Lozano Pirateque, que es la persona a la que ellos consideran e identifican como la cabeza de la nueva junta del narcotráfico, y hacen énfasis en que la labor de los dos dirigentes, como abogados penalistas además, pues ha tenido, digamos, constantes vínculos con algunos de estos grandes narcos.
Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Valentina, en las viejas películas de espías había, y las comedias también, como en Superagente 86 y tal, había juntas de delincuentes que se sentaban y tomaban determinaciones, 5 o 10 personas, algunos venidos de distintas partes del mundo. En este caso, ¿estas personas se comunican y toman decisiones o se llaman junta porque cada uno simplemente respeta los negocios y las jurisdicciones de los otros?
Sí, se llaman junta porque cada uno toma decisiones casi que de alguna forma muy independientes. Es decir, lo que explica este informe, que además ellos intentan explicar como la metamorfosis de la actividad criminal, es que las redes son más bien como horizontales. Es decir, hay una cabeza que ellos reconocen, a Julio Lozano Pirateque, pero dicen que sí son redes mucho más horizontales, que digamos están casi que a cargo de algunas zonas, para el tráfico de estupefacientes en ciertos países. Y que se juntan un poco más para aprovechar, pues, lo que implica tener redes transnacionales y lo que implica, pues, poder, digamos, hacer uso justamente de esos contactos en varios países. Entonces, hay algunas personas en Bolivia, Uruguay, por supuesto en Colombia, en Serbia, en Dubái. Entonces, digamos que lo que ellos intentan explicar es cómo estas actividades de distintos narcotraficantes en otras partes del mundo de alguna forma convergen casi que en una cabeza, pero de alguna forma sí trabajan un poco independientes o se respetan, digamos, ciertas zonas. Hay una distribución específica que ellos mencionan acá.
Valentina, el presidente se ha referido a una supuesta reunión en Cúcuta en la que 17 organizaciones manejadas por esta junta del narcotráfico se habrían, pues, reunido en esta ciudad. ¿Usted tiene algún tipo de información sobre a qué se refiere el presidente?
Lo vimos en el informe, digamos, no está mencionado. Entonces no decidimos como no digamos adentrarnos a ese tema, pero sí vimos que se ha hablado de algunas reuniones en Colombia, muchas otras en España, porque ellos sí mencionan que hay un movimiento muy constante de varios de esos narcotraficantes, pero de Cúcuta específicamente, como me preguntas, no.
Valentina, el caso que usted mencionaba ahora de Santa Fe, pues es muy sonoro porque es un equipo muy querido por los colombianos. ¿Qué tantos dineros turbios hay en la operación de Santa Fe o no los hay?
Pues mira, lo que el informe menciona es que su dirigente, como abogado penalista, sigue manteniendo vínculos con Julio Lozano Pirateque, como en el pasado los tuvo, y hay una contextualización muy importante, y es que antes de que conociéramos o de que empezáramos a escuchar esta nueva junta del narcotráfico, pues existió la Junta del Narcotráfico, la Junta Directiva del Narcotráfico, que es de donde se remontan estos orígenes, y en esa Junta Directiva había varios narcos, digamos, que al parecer continúan en la estructura criminal, otros que han sido asesinados, y desde ese momento la labor de Eduardo Méndez como abogado penalista, digamos, que estuvo presente en ciertas asesorías pues que él le dio en algún momento al club. Y en el informe sí se menciona que más o menos para la década del 90 y del 2000 había sí centralizado un poder quizá de lavado de activos a través de los clubes de fútbol. Sin embargo, lo que nos han dicho fuentes de inteligencia es el rastro que tienen actualmente es que continúan esas asesorías jurídicas. El mismo presidente de Independiente Santa Fe, cuando lo consultamos justo por el artículo, nos comentaba que cualquier relación que él pueda tener con todos estos integrantes de la nueva Junta de Narcotráfico, según él, pues es simplemente profesional y, digamos, más asesoría de lo que deben hacer ante las autoridades. Sin embargo, el informe
sí tiene relación con ellos.
Sí, él lo acepta.
Sí.
Sí, él lo acepta. Sí. Es decir, él nos dice, yo mantengo, digamos, dos vías profesionales, ¿no? La de abogado penalista, en la que los asesoro y he tenido contacto con ellos, y pues la de ya dedicarme al fútbol directamente. Él, por supuesto, dice que no tiene nada que ver estar relacionado con ellos o prestarle algunos servicios a ellos con el Club Independiente Santa Fe, y dice que a pesar de que les ha entregado asesorías cuando lo han necesitado, lo llaman o le preguntan, no tiene poderes, digamos, de representación jurídica. Esa es como la versión de él. Y claro, él nos dice pues que según él no tiene ninguna relación con el club de fútbol. El informe lo que explica pues es que estas dos redes de fútbol sí han sostenido al final la nueva junta del narcotráfico, y explica que claro, que a través de las asesorías jurídicas pues hay un vínculo directo justamente con este dirigente, y lo había con el dirigente Edgar Páez. Y algo que me llama la atención del caso de Edgar Páez es que pues todos recordamos hace 2 años su asesinato, digamos, lo que había un poco alrededor era muy confuso. Ellos muestran casi que él era, hay como una especie de organigrama, y ellos dicen que Edgar Páez era como de la segunda línea de mando, y relacionan directamente su homicidio con actividades pues de narcotráfico con el club de fútbol. En este caso sí intentamos contactar a la familia, a las personas que digamos quedaron al mando de Tigres, pero no lo logramos. Pero sí, digamos que hay una relación muy clara según el informe, pues de que la estructura en red no funciona únicamente con las redes, digamos, de narcotraficantes y criminales, sino que los ponen a ellos dos al nivel casi que de socios empresariales.
Tremendo. Estamos hablando en Caracol Radio con Valentina Parada Lugo, una de las dos autoras de un artículo muy interesante en El País América, el periódico de nuestra casa, que se titula Los socios invisibles de la nueva junta del narcotráfico. Clubes de fútbol en Colombia 2, Santa Fe y Tigres, y empresas de seguridad bajo sospecha. A propósito de eso último, Valentina, ¿cómo engranan acá, si lo puedo explicar de manera sencilla, las empresas de seguridad privada que también entendí menciona el informe?
Sí, el informe menciona que hay 4 empresas de seguridad privadas. Algunas de ellas creo que ya hemos tenido algún referente porque fueron mencionadas en algún momento cuando se conocieron declaraciones de Otoniel. Pero bueno, dice que hay 4 empresas de seguridad privadas, de estas empresas que suelen prestar estos servicios para conjuntos residenciales, para personas, digamos, privadas y demás, que cumplen 2 funciones, básicamente. Ellos dicen, gracias a estas empresas se ha obtenido... armas de forma legalmente, han obtenido armas de forma legalmente ciertas cabezas, digamos, de esta red, y también mencionan que, pues por otro lado, varios de los de las personas mencionadas, digamos, que han estado en la nueva junta del narcotráfico, han recibido o han participado de estas como capacitaciones que se da para ser escoltas, jefes de seguridad de sus propios esquemas y demás. Entonces ellos dicen, bueno, gracias a estas 4 empresas, que una es muy disidente, digamos, esta Seguridad Oriental Limitada, que es una empresa de seguridad consolidada hace unos años, consolidaron los 2 esmeralderos, Hernando Sánchez y no sé si recuerdan a Pedro Pechuga, los 2 que fueron justamente asesinados en condiciones muy similares en Bogotá. Ellos la consolidan en el departamento de Boyacá y bueno, esa empresa ahora queda como en manos de otros socios, y pues dicen que esa empresa es cercana a Esmeralda Santa Rosa. Entonces, en la relación que hace el informe, pues es decir, hay 4 empresas con, por supuesto, registro ante la Superintendencia de Vigilancia, que para la inteligencia nacional, pues digamos, figuran como facilitadores para la consecución de armas y para que varios de estos narcotraficantes obtengan permisos de escoltas y otro tipo de certificados que les permiten, digamos, tener cierta legalidad. Entonces ellos lo plantean desde ese lugar. Nosotros hablamos particularmente con Hidra Seguridad, que ellos, digamos, se constituyen en 2022 en Bogotá, es una empresa pues, de vigilancia, y nos explicaban que, claro, ellos en algún momento dicen, ellos casi que lo muestran como una especie de infiltración. Ellos dicen, acá vinieron cuatro hombres, entre esos estaba Dionisio de Jesús Vera Olmos, que es un hombre que está condenado, que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y aparece en una de estas grandes, de esos grandes organigramas, varios de ellos extraditados por sus nexos con carteles de droga, hacen una especie de como de curso de seguridad privada para ser jefes de sus propios esquemas. La empresa, a su nombre, por supuesto, les expide unos certificados que les da mucha legalidad en su actuar y con el que luego pueden conseguir salvoconductos para tener armas. Entonces, el informe de inteligencia lo que busca especificar es cómo han, digamos, tenido esa consecución de armas, pero también de permisos legales para empezar su accionar criminal. Entonces, señala cuatro empresas que, pues ya les mencioné, hay una muy clara, digamos, una relación muy clara, sobre todo con el mundo de las esmeraldas, otras de pronto no tanto, pero sí están, digamos, dentro de este informe como esas que han aparecido con ciertos nexos, que han entregado ciertos permisos, que han facilitado justamente como esa actividad criminal.
Para todo lo demás, sugiero ir a la página de internet de El País, América Colombia, y consultar este importante documento que, por supuesto, firma nuestra invitada, Valentina Parada y María Martín. Valentina, muchas gracias. Felicitaciones. Gran informe.
Muchas gracias a ustedes.